Esta semana, entre las novedades de la semana, para mí importantes, estuvo la firma de un acuerdo entre casi 200 países, organizaciones ambientales, e incluso compañías, para ver si se le da forma a un tratado global para el control del plástico. Tenemos plástico por todos lados, es un material que nos pareció tan útil cuando surgió, pero que realmente en este momento nos está ahogando. Está por todas partes y lo peor de todo es que no se biodegrada, no es que se divide en sus componentes y las bacterias pueden, digamos, absorberlos y transformarlos en sus materias primas. No, solo se va rompiendo, se va transformando en pedacitos cada vez más chiquititos, 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 hasta que llega a los microplásticos, que son fragmentos de menos de 5 milímetros, y eso ingresa en todos los ambientes de la Tierra. En este momento es una preocupación enorme, son una preocupación enorme los océanos, pero está por todos lados. Queremos saber más sobre esto y tenemos en línea a Verónica García.
Bióloga por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es especialista en ecosistemas marinos y pesca sustentable de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Hola Verónica, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla.
Gracias a vos. Bueno, vos estarás al tanto y además sos una especialista en estos temas de este que llamamos puntapié inicial, porque todavía no es un acuerdo, pero es la intención de trabajar durante los próximos 2 años en un tratado global para controlar la producción y la disposición también. ¿Qué se hace con todo este plástico que nos está inundando? ¿Qué digamos, importancia le das vos a esta reunión que organizó justamente, organizaron las Naciones Unidas para empezar a enfrentar este desafío?
Pues es un paso fundamental que todos celebramos. Es algo que venimos desde hace unos años persiguiendo desde Vida Silvestre, y en especial los países de la región de Latinoamérica tuvieron mucho que ver con esto, y de hecho se han juntado más de 2 millones de firmas de personas para lograr que los gobiernos se involucraran en esto. Entonces, como vos decís, que queremos que sea un tratado similar al de Montreal, que logró que pudiéramos terminar con el problema de la reducción de la capa de ozono. Así que creemos que es fundamental y es muy bueno que hayamos desde Argentina haber apoyado esto, ¿no? Y dentro de los próximos 2 años, bueno, trabajarán los estados para reglamentar este tratado.
Ahora, ¿qué posibilidades, digamos, uno siempre habla de que el plástico es reciclable, ¿es cierto esto?
El plástico es reciclable siempre y cuando, sea depositado en el lugar que corresponde y siempre y cuando tenga trazabilidad, ¿no? Siempre lo que hablamos es que no todos los plásticos son trazables, es decir, se pueden incorporar a la economía circular. Y esto tiene que ver con las características mismas del plástico. Pero además hay plásticos, digamos, que están, hay envases o elementos que están formados por plásticos de diferentes tipos, y eso también complica. Y los países que más instalaciones o que más grado de desarrollo de reciclado tienen, igualmente no han podido solucionar este tema de la contaminación por plásticos con reciclado solamente.
Claro, uno de los problemas que, según tengo entendido, tiene el reciclaje del plástico es que muchas veces los costos exceden la ecuación económica, porque una vez que se recicla 1 o 2 veces, ya luego hay que, digamos, mezclarlo con plástico nuevo o virgen para que no pierda totalmente sus propiedades, ¿no?
Exactamente, por eso este tratado lo que busca es trabajar en toda la vida útil de este material, digamos, no solamente la parte final, que es el reciclado y la inserción en la economía circular, sino también en la producción de estos materiales. Es decir, lo que se requiere es una reducción de la producción de este material, que es enorme. Digamos, sabemos que más del 40% del plástico que se produce se destina a lo que es envases o materiales de un solo uso, y sabemos que al año se fabrica el peso de la humanidad entera en plástico, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestro país. Entonces, una reducción en el consumo de plásticos, en la producción de plásticos y la transformación en otros materiales que sean amigables con el ambiente es fundamental, y es lo que debiera perseguir este tratado que se va a realizar.
Claro, vos mencionaste recién al pasar, así nomás, una cifra que da miedo: 40% del plástico que se produce es de un solo uso, o sea, uno lo utiliza unos segundos apenas o unos minutos, a lo mejor para tomarse un vaso, una bebida, y listo, y lo tira, y eso se va acumulando. Y hay ya una cantidad de toneladas por persona de plástico en el mundo. Incluso islas de plástico en el océano. ¿Hay alguna tecnología pensada para, por ejemplo, limpiar los océanos, que sabemos que producen unos daños en el ambiente enormes y en la fauna, en la biodiversidad de las aves marinas?
Bueno, eso, el problema que tiene el plástico, y por eso los científicos han tratado de clasificarlo como un contaminante persistente similar al DDT, ¿no? Porque queda en el ambiente y cada vez se va transformando, como vos bien dijiste, en fragmentos más chiquitos, en microplásticos, pero también en nanoplásticos, que son, digamos, muy perjudiciales porque pueden entrar en los tejidos de los organismos. Ahora, existen métodos que se están ensayando para limpiar los océanos, pero obviamente que uno, cuando retira estos residuos, también retira otros organismos que son fundamentales tanto en los ecosistemas marinos como en otros ecosistemas, pero en particular en aquellos que son acuáticos. Entonces, digamos, no es neutral que nosotros retiremos todos los plásticos de estos ambientes, que ya sabemos que es imposible. Digamos, retirar un microplástico de un cuerpo de agua o del mar es imposible de hacer. Entonces, esta contaminación es irreversible. Lo que podemos hacer es prevenirla, ¿no?
Ahora, en comparación, se utiliza el plástico por una cantidad de cualidades, ¿no?, que tiene: es durable, flexible. En comparación, digamos, nosotros tenemos una cantidad de envases de plástico enorme. Reemplazarlos por otros materiales, como por ejemplo el vidrio, ¿sería algo impensable volver a las botellas de vidrio, por ejemplo?
Bueno, en su momento, digamos, muchos recordamos, ¿no?, que cuando no existían los envases plásticos, utilizábamos de vidrio, y algunas empresas que lo están haciendo. Obviamente, para las empresas es mucho más caro en cuanto a digamos, el material en sí y el transporte. Entonces, digamos, por eso, como bien decís, el plástico está siendo utilizado por la mayor parte de las empresas, lo que llamamos grandes generadores, que son los que ponen estos productos por primera vez en el mercado. Es algo que se debiera estudiar entre los científicos, entre los desarrolladores, porque, digamos, la cantidad de envases que se está poniendo hoy en el mercado es insostenible. No se puede, ni por reciclado, ni por una correcta gestión de residuos, parar esta contaminación por plásticos que tienen todos los ambientes, como dijiste al principio, si no hacemos algo que reemplace este tipo de productos.
Claro. Por mi parte, tuve la oportunidad de hablar con investigadoras del CONICET que trabajan en Bariloche, y me contaron que ellas detectaron microplásticos no solo en la microbiota, o sea, en el intestino de las abejas, y también en la miel que producen, sino también en el agua de red. Esos microplásticos nosotros los estamos ingiriendo. Incluso arriesgaron una cifra: que cada uno de nosotros, si se sumara todos los microplásticos que absorbemos por semana, sería equivalente a una tarjeta de crédito de plástico que estamos ingiriendo. Eso por supuesto, no debe ser muy beneficioso ni inocuo para el organismo.
No, por supuesto, y ya se conocen efectos de los microplásticos en la fisiología de los organismos, en lo que es los distintos mecanismos biológicos que realizan los organismos, pero este dato que te están dando las científicas de Bariloche es cierto, y se realizó durante noviembre y diciembre, fue muy interesante, jornadas con todos los investigadores de plásticos y microplásticos de la Argentina. Esto fue organizado por el CONICET, y nosotros participamos también de esa organización, y fue muy interesante, porque en estas 22 ponencias lo que nos dimos cuenta es que está en todos lados, en todos los ambientes, en agua dulce, en los lagos, en el sedimento y en los organismos, como bien decís. Forma parte del aire, forma parte de los alimentos que nosotros ingerimos, y este dato que vos tenés es un dato que los investigadores consideran conservativo. Creemos que es más la cantidad de microplásticos que los seres humanos podemos ingerir con el alimento. Con el alimento, con el agua, las bebidas, la sal y también el aire. Pero sí es cierto.
Verónica, bueno, hablamos de todo esto que cuando uno empieza a enterarse realmente espanta. Pero también se pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para darle la mejor disposición al plástico? Por ejemplo, por mi parte, trato de separar la basura entre basura seca, basura húmeda, y con el caso de las bolsitas, lo que hago, porque uno lleva bolsa a veces de tela para hacer las compras, pero en las verdulerías te ponen igual, la fruta, todo eso, la ponen en bolsitas de plástico. Empecé a poner las bolsitas de plástico adentro de envases de plástico también, y ahí tomé conciencia de la cantidad inimaginable de bolsitas que se distribuyen cada día por todas partes. ¿Qué podemos hacer nosotros individualmente mientras llega un tratado global que concierna a las empresas, etcétera, para mejorar de alguna manera, evitar que todo este plástico se distribuya, entre en el ambiente y tratar de, digamos, disponer ese plástico de la mejor manera?
Claro, es lo que se llama la compra consciente, ¿no? Esto que vos estás nombrando son cosas que podemos hacer y que son muy útiles, ¿no? Esto de... Pasa que el plástico lo que trae es practicidad, ¿no? Tanto para aquel que coloca la fruta, la verdura dentro de una bolsa, entonces no se le desparrama, etcétera, y nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, esto que vos decís, llevar bolsas reusables cuando hacemos las compras, si no las tenemos, pedir cajas. Hay muchos comercios que ya tienen cajas para no entregar bolsas. Tratar de llevar cubiertos, vasos reusables, y pedir que nos sirvan en esos necesillos. Así evitamos lo que es el plástico de un solo uso. Ha funcionado con los sorbetes, y nos dimos cuenta que no eran tan necesarios como creíamos. Y por otro lado, lo que es la gestión, la separación en origen, eso es muy importante, porque las plantas y las cooperativas de reciclado necesitan que el material, porque para ellos es material, es materia prima, no son residuos como nosotros los nombramos. Es muy importante que estén limpios, que puedan ser fácilmente manipulables, para que puedan insertarlos en la economía circular. Nosotros hicimos, hace 2 años que venimos haciendo una experiencia en Balnearios de Pinamar, donde junto con la cooperativa de reciclado, Reciclando Conciencia, colocamos estos diferenciales en los balnearios y nos fijamos cuál es el problema, por qué la gente no separa como corresponde, y ahí lo que nos encontramos es que muchas veces los plásticos están contaminados con materia orgánica, con yerba, que la gente no conoce o no le presta atención donde tira sus residuos. Y así es que, a diferencia del vidrio, el papel o las latas, el porcentaje de trazabilidad, es decir, lo que se puede recuperar de los cestos de residuos de plástico, es menor que los vidrios, los cartones y las latas. Es un 22%, ¿no? Entonces hay que tener compra consciente, hay que no ser tan prácticos y utilizar nuestras propias bolsas y utensilios, etcétera, y a su vez separar como corresponde los residuos.
Verónica, sí, la Fundación Vida Silvestre hace muchos estudios y bueno, justamente vio que un gran porcentaje de la basura que queda en las playas está constituida por estos objetos de plástico. Entonces, nosotros tenemos que tener la conciencia, cada uno de nosotros, no pensar que lo que hacemos no sirve para nada. Tratar de separar la basura, pero además limpiar, ¿no? Que uno a veces la tira, la basura de plástico, pero sucia con restos de comida. Tratar de limpiarla para que eso tenga una posibilidad de reciclaje. Verónica, te agradecemos muchísimo estos minutos y ojalá que este acuerdo, bueno, se va a trabajar durante 2 años, pero que pueda llevarse adelante. Y como ya se demostró, como vos mencionaste, el protocolo de Montreal, cuando se prohibió la producción de un gas que dañaba la capa de ozono, se puede avanzar también en un tratado global que nos permita que no nos tape el plástico, porque al paso que vamos a estar, nos va a sofocar, nos va a ahogar el plástico que nos rodea por todas partes, ¿no?
Sí, las estimaciones que hacen los científicos es que si todo sigue igual, para el 2030 vamos a tener el doble de residuos plásticos en el ambiente. Así que esto es una muy buena noticia que el Estado argentino ha apoyado en en todas estas negociaciones y esperemos que llegue a buen puerto.
Verónica, muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo.
Gracias a vos.
Estuvimos hablando con Verónica García, bióloga por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en ecosistemas marinos y pesca sustentable de la Fundación Vida Silvestre Argentina.